El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:52 en el Inter, por cierto, comenzó la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Hoy es acá desde Cancún, en Quintana Roo. Y bueno, pues ahí ya saben, si hubiese algo que destacar por aquí, se los contamos. Enrique, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Contento de que sea viernes.
Ay, bendito viernes.
Y en Cancún.
Y en Cancún, y con el mar azul precioso enfrente de nosotros. Han sido días agitados también para ti, ¿no? Has estado de arriba para abajo.
Pues sí, así son las convenciones. Mucho trabajo, entrevistas, reuniones, etcétera. Pero muy productivas.
Sí. Oye, Enrique, a ver, me gustaría revisar un poco lo que se dijo el día de ayer en la inauguración de la convención bancaria. Ya decía yo hace rato, estaba el secretario de Hacienda, estaba la gobernadora del Banco de México, estaba la gobernadora de Quintana Roo, obviamente, estaba el presidente de la Asociación de Bancos y estaba, pues obviamente, también la presidenta de la República. A ver, ¿por dónde te quieres ir? ¿Qué destacarías de lo que se dijo ayer?
Mira, una primera parte es lo que seleccionamos para encabezar la portada del Financiero. Un compromiso reiterado. Uh-huh. Yo empecé a acudir a las convenciones bancarias por allá en 1990. Wow. Todavía, 89, 90, todavía con la banca nacionalizada, uh-huh, antes de que Salinas la privatizara. Y prácticamente en todas las convenciones he escuchado a los gobernantes decir, banqueros, presten más. Uh-huh. Y los banqueros comprometerse o pedir una serie de condiciones para poder prestar. Uh-huh. Eso se reitera y yo creo que la próxima convención,
va a ser lo mismo,
la 90, va a repetirse esa historia. Pero hay cosas que sí fueron diferentes en esta ocasión. Por ejemplo, el anuncio de una nueva ley.
Uh-huh.
La anunció la presidenta de la República para promover las inversiones mixtas. Creo que esto establece un lenguaje, sobre todo, muy distinto al de la administración de López Obrador. Explicaba la presidenta el ejemplo del sector eléctrico, donde la inversión privada solita, cuando se concursaron proyectos, no generó tanto interés como las inversiones mixtas entre,
sí,
el sector privado y CFE.
Cuando era solo, llegaron 15, dijo, se habían inscrito 15,
¿sí?,
cuando era solo privada, y cuando ya se planteó inversión privada y pública, que llegaron más de 300, dijo. O sea,
así es.
Un cambio muy importante.
Hay que revisar la letra chiquita de esa iniciativa que pues está en el Congreso, uh-huh, y se empezará a debatir, pero ese puede ser un cambio relevante porque nuevamente se está invitando a los empresarios a sumarse e invertir en asociación con el gobierno. En energía, recuerdas que presentó, ¿sí?, los sectores, el más importante de todos es energía, pero también trenes, carreteras, uh-huh, puertos, otros ámbitos. Ese fue un elemento distinto. Otro elemento diferente, me parece, lo platicabas hace unos minutos con Manuel Romo, el director general de Banamex, es el anuncio para facilitar los pagos digitales. Uh-huh. Esto también es novedoso. Seguramente tú y nuestra audiencia utiliza masivamente el CODI.
Sí, a ver, aquí, ¿quién
aquí
utiliza
quién
el
utiliza
CODI?
El CODI.
Levante la mano, ¿quién utiliza el CODI?
Yo veo codos, codos.
Puros codos, pero no ningún CODI por acá.
O sí, el DIMO.
Sí.
El DIMO, algunos.
Es que yo he intentado un par de veces usar CODI y no avanzo. O sea, no, lo tengo que decir, no avanzo. O sea, en lo que
no, y en los comercios necesitas, sí, 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 los QRs. Sí. Ya prácticamente se abandonó. Ha sido un fracaso este conjunto de sistemas. Y la presidenta incluso bromeó, pues a ver si ahora sí hacen sencillo el procedimiento, sí, para que esto pueda generalizarse, porque esta es la manera a través de la cual se va a dejar de usar efectivo, que es uno de los propósitos que desde el año pasado se han planteado en la banca. Eso, si se logra, me parece que también va a marcar una diferencia. Y un tercero es un cambio en las regulaciones, sobre todo del Banco de México, para que sea más fácil el otorgamiento de créditos a las pymes, sobre todo las MIPYMES. Uh-huh. Probablemente haya una pequeña empresa o microempresa que necesite 10,000 pesos. Uh-huh. Y para esos 10 mil pesos prácticamente te piden lo mismo que si pidieras un millón.
Claro, claro, claro.
Los mismos papeles, los mismos requisitos. Entonces, lo que acaban haciendo las empresas es decir, no, en cuanto están en la ventanilla bancaria, que además tienen que ir a una sucursal con un ejecutivo, pues se regresan, dicen, no, esto no me funciona a mí. Entonces, el uso de instrumentos digitales para que desde el celular o una tableta o una computadora puedes hacer todo el trámite y que no te pidan todo eso. Uh-huh. El Banco de México está también revisando qué tiene que cambiar para que esto sea factible. Esto pudiera hacer algún cambio significativo en el marco del crédito. Pero, Gaby, yo creo que se va a poder cumplir el compromiso que estableció el presidente de los banqueros, Emilio Romano, que dijo, vamos por el 45% del crédito en relación al Producto Interno Bruto uh-huh. para el año 2030.
Sí, hijo, estamos en 39%.
Vamos a subirlo al 45%. Eso implica crecimientos fuertes desde ahora y hasta el 2030. Yo creo que eso no va a ocurrir si la economía no crece. En una economía como la tenemos hoy, prácticamente estancada, me parece que va a ser muy difícil que se logren cumplir estos compromisos si no reactivamos el crecimiento. Y para reactivar el crecimiento, ya lo hemos dicho 50 veces, se necesita inversión. Para que haya inversión se necesita confianza y certidumbre. Y hay que reconocerlo, no las tenemos.
No, y de hecho, bueno, la propia presidenta en su momento dijo otra vez, es que no estamos creciendo, sabemos que no estamos creciendo, lo dice una y otra vez. Decíamos ahorita antes de entrar al aire, Enrique, que el ambiente me pareció que era bueno.
O sí, sea, sin duda.
Porque ha habido otros momentos en donde hay más tensiones, digamos, entre gobierno y banca. A mí me pareció que ayer el ambiente era bueno, la presidenta incluso estaba riendo, en fin, fue bastante distendido el asunto. Pero, digamos, además de estas cosas que nos estás planteando, la sensación con la que me quedé fue, sí, ya sé, queremos más crédito, etcétera, etcétera, pero híjole, es que esto no va a jalar si no se le da este otro empujón, es decir, si no hay pues con qué, digamos, y si no sí. se da este crecimiento, ¿no?
Si no hay demanda de crédito derivada de que haya crecimiento y que haya demanda de ventas y demanda de proyectos, etcétera, pues vamos a quedarnos con otra convención más en la cual se establecen los compromisos, como los que ayer se fijaron, y en un año vamos a decir, pues lástima,
no se pudo.
El entorno nos impidió cumplir con ellos. Sí. Vamos a ver qué sucede.
Bueno, y hablando del entorno rápidamente, Enrique, ¿cómo estamos en las escaladas en Medio Oriente? Estaba leyendo esta mañana a Mauricio Meshulam y bueno, si el escenario de Mauricio Meshulam medianamente se va cumpliendo, la cosa no está nada fácil.
No nos,
¿cómo
no
estamos
nos pone optimista?
Ahorita?
Mira, estamos igual. Uh-huh. Sí. Es decir, la guerra está cumpliendo, ya vamos para las tres semanas, y no se ve un final. Es decir, siguen las incursiones de Israel y Estados Unidos en Irán. El presidente Trump amenaza con tomar una isla que es crítica para el desembarco del petróleo iraní. Irán sigue bombardeando a sus vecinos, uh-huh. a las instalaciones petroleras, y eso genera temores. El petróleo Brent, que es así nuestro termómetro de cómo uh-huh. va la guerra, en este momento está en $109 por barril. Ayer en la madrugada, antier en la madrugada, llegó a 120,
sí, sí.
119.50. Uh-huh. Ya no está tan arriba, pero hoy Arabia Saudita dice que si la guerra llega sin ninguna salida al final de abril, es decir, estamos hablando de mes y medio, si en mes y medio no se resuelve, ellos ven el petróleo en 180.
¿180?
$180 por barril, lo cual sería
catastrófico.
Desastre.
Sí, sería catastrófico.
Entonces, el hecho de que pues no haya ningún cambio significativo no es buena noticia.
Exacto, porque además, digamos, lo que decía dentro de los escenarios que se plantean, un escenario que Estados Unidos diga, pues ya, okay, ya, se acaba la guerra, hoy, ya, pum, nos regresamos, nos retiramos. Eso sería incluso un escenario todavía peor, porque entonces dejarías una inestabilidad ahí mayor, porque hay quienes dicen que no es Trump puede decir eso, es decir, bueno, ya está bien, órale, nos retiramos. Pero lo cierto es que eso también sería una mala noticia. Es decir, pareciera que no hay un escenario de una buena noticia.
No hay un desenlace que sea claramente positivo. Si queda el mismo régimen en Irán, los analistas, los expertos dicen va a haber un incentivo para que Irán desarrolle armas nucleares, porque va a saber que es la única garantía para defenderse. Entonces, muy, muy complicado el terreno.
¿Nuestra moneda, querido Enrique?
Nuestra moneda, pues hoy sí con un poquito más de presión, 17.89 en este momento, 17.89.
Bueno, y si quieren ser optimistas, lean al maestro Enrique Quintana el artículo, ya saben, en la página 2, La economía global en el borde, la crisis. Ahora sí que, pero bueno,
qué remedio.
Está bien, qué remedio. Gracias, querido Enrique, qué rico verte estos días por acá.
Igualmente, gracias. Un abrazo para todos.
Buen fin de semana, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.